Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es martes y ya saben ustedes que los martes en este programa tenemos una sección que hemos llamado Los alcaldes también son humanos e intentamos saber, conocer un poquito mejor a la persona que está detrás del cargo de alcalde, que sí, que todos conocemos al de nuestro municipio, seguramente, y sabemos cómo se llama, y a lo mejor hasta nos hemos cruzado con él por la calle. Pero ¿qué piensa? ¿Qué hacen sus ratos libres? ¿Cómo vive? ¿Qué hacía antes de llegar a ser alcalde? ¿Qué idea tiene para cuando deje de serlo? Bueno, hoy le toca pasar por este examen a Pedro Luis Sanz, que lleva 16 años gobernando en Meco, una población de 15.000 habitantes, que nos contaba que ha crecido mucho desde que correteaba por sus calles siendo un chavalín. Sigue conservando algunos de sus amigos de entonces, con los que precisamente hoy se va a reunir. Y nos habíamos quedado en que la ropa, en fin, le echaba la bronca a su mujer, que era la que le obligaba a ir a comprar ropa. Pedro Luis, muy buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días de nuevo.
Me he quedado yo si la ropa la compramos en Meco o nos vamos a la capital.
Meco tiene un problema justamente porque, como te decía antes, vive Alcalá de Henares y Alcalá de Henares engulle la actividad comercial. Sí, absorbe la actividad comercial y en Meco hay muy poquita. Y entonces pues nos vemos, tenemos que ir o a Alcalá de Henares o a los centros comerciales alrededor de Madrid.
¿Qué es esa cosa que llevas 16 años intentando hacer en Meco y que todavía no hemos rematado?
El desdoblamiento de la carretera con Alcalá de Henares.
Pero claro, es que esto tampoco depende del alcalde, ¿no?
Es que eso es el tema. Y de hecho se ha anunciado dos veces públicamente. Por otro lado, se están haciendo todos los proyectos, se ha expropiado el terreno donde se tiene que desdoblar, pero falta el dinero, vino la crisis y como consecuencia de eso, bueno, pues ahora se ha hecho un nuevo proyecto en el que se está trabajando y esperemos que en estos próximos 4 años sea una realidad, pero sí, todavía me falta hacer ese proyecto.
Bueno, proyectos de cargo de alcalde, hoy estamos conociendo a la persona. Si te pregunto cuánto dinero llevas en la cartera, ¿lo sabes?
Sí, 150 euros porque acabo de pagar el café en el que nos hemos tomado ahí fuera.
Bueno, ¿eres una persona ahorradora o no?
Sí, mucho. Ahorradora, yo tengo la fama de ahorradora en casa y con mis concejales de tacaño.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ¿qué pasa? Que bueno, no vamos a introducir a otras personas en la conversación, que no se pagan los cafés por la mañana. Sí, dice que sí, se pagan los cafés.
Tacaño en la gestión. Sí, muy cauto, muy de hecho, nosotros cuando llegamos pues no teníamos para pagar las nóminas y en un año le dimos la vuelta y llevamos 15 años teniendo superávit económico, incluso antes de las famosas crisis que hubo. Bueno, entonces nosotros en Meco estamos saneados económicamente y bueno, pues la verdad que las cuentas, y no hay ninguna receta mágica, es lo de siempre, ¿no? Gastar menos de lo que ingresas.
Claro, lo que pasa es que cuando uno tiene que recortar, tiene delante todas las posibilidades y tiene que decir, vamos a ver, meto la tejera más o menos por aquí. ¿Esto cómo se decide?
Pues mira, Eli, yo te digo una cosa, la gente no es tonta, la gente hay que explicarle las cosas, que muchas veces tenemos miedo los políticos de hacer esa pedagogía que se necesita, pero por ejemplo nosotros cuando llegamos había unas fiestas de 11 días de fiestas en un municipio de 10.000 habitantes que las dejamos en 5 o en 4 y medio, por ejemplo.
Son muy poco populares, ¿eh? Porque la gente, en fin, mata por sus fiestas.
Sí, de hecho, yo el primer año que se redujeron las fiestas, pues no era el tipo más popular.
Ya.
Pero luego, no sé qué ha ocurrido, que se ha invertido en cambiar las calles, en tener edificios, en cambiar el sistema del agua, de bueno, pues todo lo que hemos hecho, y al final bueno, pues me han dado la confianza 3 legislaturas con mayoría absoluta.
Y las cuentas ahora están saneadas,
sí,
entonces.
Sí. Llevan saneadas 15 años y lo siguen estando.
O sea, en un año.
En un año.
Conseguiste sanear las cuentas.
En un año le dimos la vuelta, pusimos orden a lo que había.
Tú por adoptarte, para que pongas orden en las vías, que luego hay manera de...
Estamos hablando del 2003, que no había crisis todavía, que no había crisis. Pero MECO tenía una situación que no podía pagar las nóminas de los trabajadores y tuvimos que ir a una operación de tesorería. Y como consecuencia de eso, bueno, pues nos pusimos manos a la obra, a poner en orden la casa, cosas que no se cobraban, impuestos que no se recaudaban, viviendas que no estaban dadas de altas en el IBI, bueno, cosas normales, por otra parte. Y luego, pues, de tener cuidado con en qué se gastaban las cosas y en qué se tiraban, ¿no? Por ejemplo, y yo sé que es poco popular, pero antes en MECO se hacían 5 comidas para los mayores de unas 300, 400 personas que se cogían autobuses y se llevaban a alguna ciudad de España. Desde que nosotros entramos, pues se hacen 2 comidas, se hacen en MECO, en un restaurante de MECO, y pagan 5 euros cada uno. Entonces, bueno, pues ese es un tipo de cosas que poco a poco, y ya te digo que la gente no es tonta, porque esos mayores, cuando se les ha explicado que las cosas no son gratis, que para qué tenés que irte a Ávila, que está muy bien, pero a comer cuando lo puedes hacer en MECO, que además dejas allí un duro al restaurante de allí y demás, y que puedes ir andando, pues insisto que la gente ha seguido confiando en nosotros y creo que la gente, cuando le explicas las cosas, pues la gente se da cuenta.
Si yo ahora te regalase, que más quisiera yo, pero no puedo, pero si yo te regalase 100 euros para que te lo gastases en ti, ¿en qué lo gastarías?
Probablemente no me lo gastaría, o la semana que viene cuando vaya de compras.
A la hucha.
La semana pasada me dice mi madre que qué he hecho con el regalo de Reyes, y le he dicho que todavía no me compro nada. Y dijo, tienes que comprar algo, que me gusta verte con mi regalo. Entonces, ya te digo, supongo que me lo gastaría en la ropa que tengo que ir la semana que viene a comprar.
Entonces, ¿se los doy directamente a tu mujer?
No, porque mi mujer viene, pero pago yo.
Ah,
o sea,
bueno.
Decir, mi mujer elige y pago yo. No, no hay problema en eso, ¿no? Pero sí que seguro que alguna chaqueta o algún pantalón.
Y si te invito a comer a mi casa, ¿con qué plato triunfo?
Bueno, con cualquier arroz, que no sé qué tal se te dará.
Soy valenciana consorte.
Bueno, pues entonces...
Con decirte eso,
pues con cualquier,
está todo dicho.
Con cualquier arroz. Y luego comidas internacionales, cualquiera. Mi mujer originariamente es de la India, y entonces pues las comidas internacionales me gustan mucho. Y lo que sí que te pediría es que no pusieras queso, una tabla de quesos, porque yo...
Odias el queso.
Más que lo odio, es que no sé qué me ocurre a mi organismo, que no es una alergia, pero que no lo tolero, y me veo vomitada, o sea, lo tengo que vomitar si lo como.
¿Cuál sería el viaje de tu vida?
¿El viaje de mi vida? A Canadá, Canadá. Canadá es un viaje que llevo posponiendo, y bueno, y ahorrando también, porque, pero yo creo que 3 semanas en Canadá.
Claro, ya me dices que eres muy ahorrador y muy previsor. ¿Tienes plan de pensiones?
Sí. Sí, pero tengo un plan de pensiones en el banco y luego tengo inversiones que intento hacer para prever pues ese futuro.
Tus padres, ya nos has dicho, bueno, tu padre era de MECO, tu madre no, pero supongo que será la persona o habrás sido la persona más orgullosa del mundo cuando por primera vez llegaste a la alcaldía de MECO.
Bueno, mi padre... Cuando yo estaba en Estados Unidos y tuve que dejar el máster para venirme a presentar, mi padre estuvo 2 semanas sin hablarme.
Es que había pagado el máster.
Me insultó. Ya. No, tenía una beca. Pero,
bueno.
Pero independientemente de eso, no lo veía del todo normal. Pero sí que yo creo que, aunque sufren, porque en esto de la política ya sabes que hay mucha gente y si hablan y tal, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que sí, creo que sí que se sienten algo orgullosos de su hijo.
Hombre, me imagino que muy orgullosos de su hijo. Por cierto, claro, si estabas en Estados Unidos con una beca, habrás sido un estudiante estupendo.
Fui un estudiante estupendo o mejor estudiante en la universidad, fíjate.
Mejor que en el colegio.
Mejor que en el instituto. El instituto fueron unos años...
Claro, es que siempre hay una asignatura que se atraviesa.
Eso es,
¿no?
Algún profesor. Siempre hay.
¿Y en este caso
todo.
Que fue profesor o asignatura?
Las dos, más bien profesor, director, era informática, optativa, pero bueno, ahí estuvimos.
¿Y el señor director sigue en funciones? Ya no.
No, imagino, porque ¿no? Además yo iba a Azuqueca de Henares, MECO era muy pequeñito y no teníamos instituto, no es como ahora que sí que lo tenemos, y espero que por el bien de los estudiantes se haya jubilado hace tiempo.
Bueno, ¿eras un niño travieso?
Sí, mucho.
Pero de los que hacen maldades por ahí, o de los que, en fin...
Sí, alguna de ellas sí hacía.
¿Alguna?
Sí, alguna he hecho, sí.
Bueno, lo vamos a dejar ahí porque veo que no... En fin, Nieves Ortiz, muy buenas.
Travesura.
Bueno, hola. Que ahora llega Nieves con ese cuestionario de preguntas breves y respuestas más breves, que veremos a ver. Sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo acaba.
La verdad es que yo, conforme iba escuchando, le decía, podría ser imagen perfectamente publicitaria de un banco. Pedro Luis Ahorrador. Porque, oye, es una virtud esto de ahorrar. Luego te viene bien tener ahí los 100 eurillos que sigue teniendo. Oye, a nosotros si no.
Eso viene de los padres, ¿eh?
De los padres.
También, bueno, pues yo no sé. Yo he heredado un agujero en la mano que no sé, no tiene fondo.
Sí. Hoy le estamos preguntando y vamos a ir recabando esas opiniones de la gente con los oyentes. Lo está haciendo Sergio Martín Romo. ¿Cuándo les han dado el cambiazo? O cuándo, yo voy a incluir además, Pedro, ¿cuándo has dado tú el cambiazo? ¿Esto te ha pasado alguna vez?
Lo he intentado en algún examen, pero luego era tan... me ponía tan nervioso que no fui capaz de hacerlo, pero sí lo he intentado.
Bueno, ese regalo que te han hecho y que nunca has usado.
Alguna camisa de mi madre, que no sé dónde la sacaría, y que era imposible de llevar.
Ay, pobre. ¿Alguna anécdota de algún viaje? Que he escuchado que te gusta mucho viajar.
Sí, bueno, muchas, desde perderte en muchos sitios, pero sobre todo el encontronazo con unos elefantes que tuvimos en la selva de Tailandia. Mi mujer y yo con el niño que teníamos, en esa época tenía un año. Y 2 meses, y entonces, bueno, pues que salieran unos elefantes por allí detrás de nosotros, pues fue algo que...
Inquietante.
Sí. O sea, estuvo bien. Ahora visto para atrás.
Ahora queda como anécdota, afortunadamente. Ya que hablamos de animales, ¿con cuál te identificas?
Con el bisonte. Para mí el bisonte es un animal favorito, demuestra fuerza, valentía, me encanta, es mi animal preferido.
Bueno, ¿cuándo te independizaste? Dejaste la casa madre-padre, te fuiste, ¿y cómo era tu casa?
Muy tarde. Mi madre me decía que dónde iba a ir yo solito por ahí a vivir en una casa. Entonces me fui con 32 años, que ya era ya alcalde, llevaba 2 años de alcalde.
El alcalde que vivía con los padres.
Sí, pero lo que ocurre es que yo he vivido muchas veces solo porque he estado viviendo en Inglaterra, en Estados Unidos y en otros sitios. Y entonces, pero vamos, de la independencia en España con mis padres fue con 32, que ya está bien.
Aquí hay que retrotraerse un poquito, entiendo, ¿cómo fue tu primer beso?
¿Mi primer beso en la boca?
Sí.
Sí, bueno, pues fue muy, muy, muchos nervios, era verano, me sudaba todo y fue con 15 años encima un vespino.
Bueno, bien. ¿Impulsivo o pensado? Espera, que voy a añadir un poco. ¿Impulsivo? ¿Esto surgió o lo llevabas pensando días?
¿Lo del beso?
Sí.
Salió.
Pues espontáneo ahí.
Espontáneo.
¿Qué valoras más de la gente?
La honestidad.
Y yo a todos los alcaldes, alcaldesas que están pasando de un tiempo a esta parte, les estoy pidiendo un chiste, ¿te atreverías?
Madre mía.
Soy muy malo y los 2 o 3 que tengo no se pueden contar, son un poco guarretes. Entonces yo no, casi preferiría eso, no hacerlo.
Una cosa, lo de la barba, que esto, a veces la imagen decías, ¿no? Es que no sé qué llevar, qué ponerme, no sé qué. Esto de la barba es seña de identidad también de los alcaldes. ¿Has decidido quitártela porque ya no dejarías de ser tú? ¿No?
Yo siempre tengo un problema en la piel, que si me afeito 2 veces seguidas se me sale mucho salpullido y se me pone... Y luego, por otro lado, como empecé de alcalde muy joven, pues nadie me hacía caso, ni se creían que era alcalde, y me tuve que dejar barba para imponer un poquito más.
Para hacer más mayor.
Sí, con 30
años.
Y
las mujeres del pueblo creo que les gusta más con o sin barba, no sé, porque tienes fans y todo, ¿no? Allí de...
Bueno, yo tengo las mujeres un poco más mayores, mayores a partir de 65, que, pero se meten mucho conmigo porque me dicen que esa barba de guarro que no la debería llevar.
Bueno, ¿y tu mujer?
Mi mujer sí dice que
no. No lo digo
gusta.
Porque la importante al final es la que uno tiene en casa.
Créeme,
¿no?
Que por eso la llevo.
Pedro Luis Sanz, alcalde de MECO, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te hemos conocido un poquito mejor. Seguramente mucha gente que vive en MECO y que te conoce de toda la vida habrá dicho, fíjate qué cosas hemos averiguado de Pedro Luis. Que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles ensacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por 19 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, Real Madrid, Ajax de Ámsterdam. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Que llega el ratito de oyentes. Martín Romo, muy buenos días.
Hola del Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues soy de cambiazos, ¿no?
Pues vamos a hablar de cambiazos.
¿Y esto por qué?
Pues a raíz de una información que ha llegado a mi poder, echando un vistazo a la prensa.
Tienes gargantas profundas que te hacen llegar estas informaciones, ¿no?
Me ha llamado la atención.
Sí.
Además, sabes que siempre nos gusta ser trending.
Sí.
Porque somos influencers nosotros en este programa.
Claro, soy influencer.
Y queremos...
si influenciamos algo...
adelantar lo que se va a llevar o lo que vamos a ver a partir de ahora en los aeropuertos o estaciones.
Yo me voy a comprar una. ¿Lo he visto?
De trenes.
Y me ha gustado.
A ver, mucha gente le da pánico el enfrentarse a la cinta por la que salen las maletas cuando va de viaje.
Sí.
Es un momento duro.
Sí, sobre todo porque todas las maletas son iguales, o hay muchas iguales.
Y porque no sabes si la tuya va a ser la graciada que no va a salir.
También es verdad.
¿No? Porque es un momento en el que en la vida uno respira tranquilo cuando aparece. Cuando la gente, es decir...
Dice, ¡ah, mi maleta, mi maleta!
Claro, la gente se abraza incluso cuando va a aparecer su maleta como si su equipo ganase la Champions. Es un momento en que uno ya respira, ya puede disfrutar del viaje. O si está de vuelta ya respira y dice, mira, ya me voy a casa... y ya a ver cuántas fotos del móvil puedo salvar del viaje. ¿Qué pasa? Que mucha gente lo que hace es intenta facturar.
Sí.
Digo, subir al avión la maleta, no facturarla por el miedo a que se la pierdan o alguien se equivoque.
¿Cierto?
Con la maleta. Bueno, pues ahora llega al mercado un revolucionario método para que nuestra maleta esté bien identificada. Se trata de unas fundas de poliéster.
De poliéster.
¿Vale? En la que nosotros encajamos nuestra maleta.
No las hay de algodón.
Por ahora, creo que las que comercian son de poliéster, pero yo creo que podemos.
Poliéster me da un poco
podemos
de...
hacer una petición a la empresa para que, si esto va cuajando, las tengamos de algodón. Esta funda es una funda que tú encargas con tu cara. Es decir, son fundas personalizadas con tu cara estampada.
Pedazo de cara en todo el maletón.
Según sea tu maleta. Así de grande va a ser, como si fuese la foto del DNI, ahí, en la maleta.
¿No la
puedo
cargar con la cara de mi gato, por ejemplo?
Sí, me imagino que podrás. Claro, y cuando veas al gato salir por la cinta, es la tuya.
Ya, vale.
Pero en principio va enfocada a que cada uno ponga su cara en la funda que envuelve y protege tu maleta y sepas que es la tuya y no te llevas la de nadie o alguien se lleva la tuya. Porque esta idea nace por esto, porque al director de marketing de esta empresa que lo comercializa le pasó eso en un viaje. Él fue a coger su maleta y se llevó otra de otra persona que no era la suya.
Bueno, y entonces a raíz de esto pedimos cuándo te han dado el cambiazo, o cuándo lo has dado tú, claro. Porque oye, a lo mejor te has confundido, te has llevado algo que no era tuyo y lo tuyo lo has dejado en otro lado, que no se sabe dónde está, ¿no?
¿Cuándo te has llevado algo que no te pertenecía o cuándo se han llevado algo tuyo? Por confusión.
Bueno, tenemos nuestro WhatsApp, como siempre, 628-091-117.
628-091-117.
Has visto sin mirar, nada, como de carrerilla.
No, no.
Lo tengo que decir muy rápido porque si no...
Y encima es como que te gusta.
Sí, si lo pienso mucho se me olvida. O ya no sé si el 117 va delante o va detrás del 091.
Para
no,
terminar.
Va detrás.
Tú acuérdate, 091 lo primero, que es como un teléfono de emergencia.
Vale, y luego el 117, ahí va, que son mis años.
117,
claro. Exactamente, ahí voy.
Demandaste a Google, vamos a recordarlo.
Exactamente. No, yo no demandé a Google porque rectificó.
A tiempo.
Pero me había colocado 80 años, ya no me acuerdo, porrón de años allí. Que oye, yo encantada.
Eras una vieja gloria.
Ojalá lo estuviera, porque me conservaría bastante bien.
Por eso.
Pero bueno.
Generías mucha envidia.
Perfecto. Bueno, pues mientras vas desplegando pantallas, yo me voy a otra cosa mariposa, pero enseguida volvemos con las historias de los oyentes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, si ustedes son seguidores de Buenos Días Madrid, sabrán que hay un día de la semana en la que suena esta música y recibimos a Juan Luis Galiacho en su sección de periodismo e investigación. Claro, si son muy puntillosos y nos conocen bien, dirán, pero si no le toca, no le toca a Galiacho. Bueno, pues sí le toca, porque Galiacho se ha convertido en protagonista de la noticia. Juan Luis, muy buenas.
Hola, ojalá, Eli, ojalá no protagonista nunca. Pero somos los periodistas ni queremos serlo, vamos, yo al menos.
Que
tú tampoco,
que
no sé.
Que te ha escrito una carta manuscrita. Sí. El rey del cachopo.
Tu amigo César Romancito.
Bueno, mi amigo, dice. Creo que le entrevisté una vez, ni me acuerdo de esto, pero sí parece que es muy amigo tuyo. Fíjate.
Sí, la verdad es que la carta que tengo aquí encima de la mesa.
Sí, 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 aquí está.
Aquí que viene,
bueno, se puede tocar, aquí no hay pruebas que yo vaya a destruir o algo, ¿no? Es una carta escrita en un papel cuadriculado.
Muy bien escrita, sí, muy bien escrita.
Muy limpita.
Sí, no hay manchones ni hay borrones.
Por los dos lados, con una letra tanto como femenina o infantil, no sé, muy redondita, ¿no?
Sí, muy redondita, habría que analizarla. Me cuentan funcionarios de prisiones que parece como si la carta la hubiera realizado en varias ocasiones, hasta que ha hecho varios borradores y luego al final ha hecho la definitiva, ¿no? Es lo que me cuentan. Bueno, en la carta...
Está fechada en Soto del Real,
en Soto, sí, en el módulo
23
7.
De febrero de 2019, ahí donde está.
El módulo 7 viene. Ajá. Aquí en el... En el en Soto el Real, y es una carta en la cual me viene a contar que quiere verme, que él es inocente de todo, que mamá me lo dice textualmente, puedo asegurarte, Juan Luis, que soy completamente inocente de la muerte de Heidi y de nadie. Dice, eres conocedor y te reclamo y defiendo mi absoluta inocencia en este asunto. Bueno, viene a decir que hay un párrafo en la carta, que como tú muy bien indicas, es de doble cara, donde me dice que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Yo vengo a pensar qué quiere decir con eso, y él siempre, su declaración ante la jueza de violencia de género, que es la que lleva el caso, ya indicó la posibilidad que detrás de la muerte de Heidi Paz hubiera unas bandas de prestamistas vinculadas incluso con la propia policía, ¿no? Yeah. Entonces a lo mejor por eso es lo que dice, ni los buenos son tan buenos ni los malos,
son tan malos.
Es decir, que él sigue insistiendo de que hay aquí como una serie de mafia dentro de la muerte de Heidi Paz, que él en ningún momento la mató y que quiere contarme todo porque llega el momento, que lleva ya 3 meses en la cárcel y que ya es el momento de contar. Sí me consta que a la jueza también le ha remitido otra carta similar a la mía, en la que también le indica que quiere declarar y que quiere contar la cosa. Pero claro, él pide dos cosas. Una, que protección para su hija, para ella. Te lo he contado a ti varias ocasiones.
Sí.
Cuando yo me reunía con él, que por eso viene, quizá no es amistad, pero sí ese conocimiento, pues siempre me hablaba de su hija, que era como su ojito derecho y tal. Y él lo que quiere es que haya protección para su hija, que lo que diga no le pueda salpicar desde el punto de vista de esas supuestas mafias. Y luego otra cosa que desde el punto de vista jurídico es muy difícil, y es que haya secreto de actuaciones para la parte de la familia de Heidi Paz, que solamente sea para su señoría y para la fiscalía, pero nunca que la parte de la familia Heidi Paz tenga conocimiento de lo que él dice, ¿no? Quizá uh-huh. por eso dice, aquí me dice en la carta que alrededor de este caso se han montado mucho ruido, mucha gente se ha subido al carro de los más ridículas y variopintas declaraciones, como indicando que quizá la familia de Heidi Paz y todo ese entorno, pues ha dicho cantidad de cosas que no son reales, ¿no?
Uh-huh. Juan Luis, es que desde el periódico que tú diriges, el Cierre Digital, habéis sido muy rigurosos a la hora de contar los hechos.
Y fuimos los primeros, además. Y aquí yo creo que también cuando comencé contigo, también fuimos de los primeros programas aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, en contar el caso, porque nosotros fuimos los primeros porque yo conocí a César Román y rápidamente en agosto fue cuando se produjo el asesinato de Heidi Paz, que apareció un torso quemado en una nave usera, pero nadie lo asemejó con el Rey del Cachopo. Y de hecho nosotros bautizamos el Rey del Cachopo y él, fíjate,
al final me encanta. Postdata, por cierto, menuda liaste poniéndome el nombre del Rey del Cachopo. Ja, 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 dices. Buen humor, parece que tiene todavía el César Román. Lo que te pide es cita.
Sí, me pide una cita. Quiere que sea por un poco su voz, desde el punto de vista que quiere contar la realidad. Y bueno, yo si voy a esa reunión, yo me conoces, el periodismo de investigación, lo que hacemos aquí en tu programa, es la verdad. O sea, yo no quiero más que me diga la verdad. Si me va a mentir, me va a mentir, o me va a contar a mí películas, a mí no me va ni me viene. Yo quiero que me cuente la verdad y sea lo que sea, yo la publicaré y la contaré aquí. Y la diremos lo que es, pero vamos, es lo que él pide, no sé lo que será verdad o no será verdad, pero bueno, me dice también, desde el punto de vista gracioso, que ojalá te hubiera invitado a comer, como está, pero dice, pero no puedo.
Entonces, ¿te quiere poner otro cachopo?
Vente a verme.
Exactamente. Bueno, que hoy es noticia esta carta, supongo que te llamaría muchísimo la atención cuando la recibiste.
Sí, claro, y la recibimos ahí en la sede de Cierre Digital, y bueno, me llamaron rápidamente, hallé una carta aquí de César Román del módulo de 7 de Soto, y bueno, pues ya sé quién es. Uh-huh. Y rápidamente me fui a recogerla porque tenía mucha curiosidad en ver lo que me contaba. Y bueno, se nota que me ha tenido aprecio desde el punto de vista periodístico. Él, siempre cuando yo hablaba con él, me decía que había trabajado para la redacción de Cambio 16.
Dice, soy de los que aprendí en su día a valorar y ejercer humildemente el periodismo de investigación.
Sí, eso es lo que me dice. Uh-huh. Yo no lo recuerdo de aquella época. Sí, es verdad que llegó a tener un medio informativo también, que él estuvo vinculado, pero no lo recuerdo. Pero bueno, dicho eso, lo importante de esta carta son dos cosas. Una, que recalca y reafirma su inocencia, que él no mató a Heidi Paz. Viene a dar una amenaza velada cuando dice que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Y tercero, que quiere hablar y contar de una vez la verdad de este caso. Él lleva 3 meses en el módulo de Soto, quiso ser pinche de cocina, tampoco le dejaron, etcétera, pero bueno, al menos por la carta se le ve que al menos tiene humor, ¿no?
Sí, desde luego.
Que no es como Isabel Pantoja, que se va a tomar el bote de pastillas, dicen.
Bueno, no sabes lo que daríamos los demás por ir contigo a esa entrevista, así que en cuanto te entrevistes con el Rey del Cachofo,
aquí lo contaremos, Eli, tú lo
nos
sabes.
Lo cuentas.
Por supuesto que sí.
Muchísimas gracias, Juan Luis, un abrazo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Vamos a los cambiazos ya. ¿Te das cuenta el Rey de Cachopo carteándose con...
¿sí? Intercambiando cartas.
Sí,
en este caso.
Bueno, pues correo. Ya ves. A ver qué es lo que le cuenta cuando vaya Juan Luis.
Nos mantendrá Galiacho.
Exactamente.
Informados.
Bueno, vamos
mira,
con
Elena
los oyentes.
Dice que está de acuerdo con nosotros, que en el aeropuerto es un estrés ver que tu maleta no sale. Dice que allá se le nubla hasta la vista.
¿Ah, sí?
Se me nubla la
vista. ¿Lleva la maleta?
Es uno de los peores momentos de los viajes. Dice que ella vio salir una maleta azul y que ella la cogió y que se fue a la salida del aeropuerto. Dice que fue aquí en Barajas para coger el taxi.
Sí.
Que una vez en la fila, en la cola, esperando el taxi, se dio cuenta que no era la mía y que volvió otra vez al aeropuerto. Le contó lo que le había ocurrido al al de seguridad, ahí a la policía, sí. Y que encontraron al dueño de la maleta que estaba esperando todavía en la cinta.
Pobrecillo, diciendo aquí, no, sale una maleta parecida a la mía, pero no es la mía.
Pero no es la mía, claro.
La suya se la había llevado nuestro oyente.
Rubén, nos cuentan el 628-091-117 que a él le dieron en el trabajo el cambiazo con el tupper. Dice que lo dejó calentando en el microondas.
¿Qué pasa? Alguien que no le gustaba lo que le habían puesto, que dijo...
Él dejó un arroz con tomate.
Sí.
Dice, tomate casero.
Con buena pinta.
Jejeje, y con un emoticón que saca la lengua, que debe ser que estaba sabroso. Dice, aproveché para ir a la máquina a por una Coca-Cola. Dice, cuando regresé, el tupper no estaba y me habían dejado unas alcachofas dentro.
Había otro tupper, ¿no? Alguien que dijo, madre mía, alcachofas para comer. Con lo bueno que estaría este rocito con tomate que hay aquí.
Sobre todo me imagino que él estaría soñando con este momento desde que metió el tupper en su bolsa.
Con un hambre.
Ay, a ver cuándo...
Ahora me tomo mi arrocito con tomate. Y abres, pon alcachofas.
Porque claro, aquí te pone, en una situación comprometida. Te han dado el cambiazo.
Sí, ¿qué haces? ¿Te las comes o no?
Eso.
Claro.
¿Te las comes o no? ¿Te fías de los tuppers de los compañeros de trabajo
pues
o no?
Sé. Sobre todo, imagínate cocinan. Que te comes las alcachofas y aparece el del tupper diciendo, perdona, es que me he confundido de tupper. ¿Y qué haces?
Eso.
Pues quédatelo, porque yo ya me he comido tus alcachofas. Claro, muy complicado.
Encarna nos cuenta, 628-091-117, que a ella le han dado el cambiazo con el felpudo de casa.
¿Ah, sí?
Dice, yo tengo uno muy colorido con un welcome home.
Sí.
Dice, y me dejaron uno marrón clásico. Dice, que además le hacía falta un buen sacudido de todo lo que tenía acumulado.
Pero bueno, dice, el vecino roba felpudos. Esto es una nueva modalidad. Conocíamos a la vecina roba pinzas, pero no al vecino roba felpudos.
Dice, asegura Encarna que se recorrió los descansillos y que no encontró el felpudo. No lo sé.
Pero
vamos a ver, ¿quién da el cambiazo
para no usarlo?
Para no usarlo.
Para la casa de verano. Dice, mira qué bonito felpudo tiene el del quinto B, me lo voy a llevar a la casa de verano.
Puede ser una buena teoría.
Por ejemplo.
Se nota que Galiacho ha pasado por aquí y se nos despierta.
Sí, completamente.
La labor de investigación. Nuria nos cuenta, dice, en la recepción de la consulta del dentista, dice que dejó apoyado el móvil a la hora de pagar. Dice que estuvo hablando para concertar la siguiente cita con la recepcionista y al salir cogió el que creía que era mi móvil.
Ya.
Dice que lo metió en el bolso, que empezó a vibrar, a sonar. Dice que se dio cuenta que no era el suyo porque no era
el sonido claro.
que tenía. Ella pone que lleva música de David Bisbal. No nos especifica qué canción es.
Ya. Lleva ella Bisbal. Es el que lleva habitualmente con Bisbal.
Dice, lo cogí y era la de la clínica diciéndome que me había llevado el suyo. Claro, es que ahora hay que tener mucho cuidado con los móviles cuando se deja encima de la mesa porque te pones a hablar.
Claro.
Y aunque el móvil no sea muy parecido al tuyo, tienes el gesto
de cogerlo
y al bolsillo. Y luego también. Al final, claro.
Pasa lo que pasa,
¿sabes? Nos cuenta Roberto que él, un compañero de trabajo, se llevó su cazadora. La cazadora que había dejado como cada mañana en el perchero, cazadora vaquera, dice cuando me iba...
Es una historia de estas, de cazadoras vaqueras.
Dice que lo peor de todo es que llevaba las llaves del coche dentro.
¡Madre mía, qué lío!
Hasta que localizó al compañero para poderse ir del trabajo...
Ese pues es el problema, claro.
Le costó lo suyo. Así que, la cazadora. Alfonso, en su caso, nos cuenta que fue la toalla del gimnasio. Que la dejó en una colchoneta, dice, donde había hecho abdominales. Cuando fui, dice, había otra que no era la suya. Y que claro, que...
Que el algodón
olía,
era de peor calidad.
Olía humanidad, es la palabra que él utiliza.
Pues mira,
utiliza.
Yo ahí no me equivocaría, seguramente.
¿De qué?
De toalla. Las toallas son muy personales, sí.
No, hombre, claro.
Tené cuidadito con ellas.
Y pueden generar muchas alergias,
por
claro,
eso,
muchas
por
cositas.
Por eso.
Dice Alicia que ya para evitar lo del móvil que lleva una funda de cristal Swarovski.
Toma.
Para que nadie me dé el cambiazo.
¡Qué lujo!
Pero existen...
Pero perdona, es que te lo van a robar. que no puedes ir por ahí con una funda tan lujosa de Swarovski, por Dios. Tú no sabes ni de lo que hablo.
No, no, sí, sí, o sea,
vale.
De cositas de colgantes, pendientes, estas cosas.
Con brillantitos,
sí, pero que yo no sabía que había una funda que trabajaba las fundas de móviles.
Yo tampoco, pero
es Swarovski.
Ahí está.
Escribe Silvia, dice, a mí me dieron el cambiazo con la ropa interior.
¡Poh!
Tendedero compartido en una azotea.
No puede ser.
Cuando llegué a recoger la colada, lo único que quedaba era una especie de braga faja, escribe.
O sea, le cambiaron el Victoria Secret por por el del chino.
Venga. Sí, mira lo que luego
los chinos
todos los
no tienen
días,
marca,
pero nada.
Son chinos.
O que las volvieran a atender allí, claro. Oye, mi hermana está esperando que le devuelvan, aprovecho.
Sí, venga.
Historia de azotea, que le devuelvan unos almohadones de
que alguien
de
se los
funda.
Ha llevado de la azotea, pero ahí no le han dado el cambiazo.
Sí, sí, le han dejado otros descoloridos.
Ah, le han dejado otros.
Sí, claro.
Han tenido el detalle.
Claro, claro, pero los suyos no.
La gente que se lleva las cosas, que se las lleve, que no te dejen encima una porquería que no sabes qué hacer con ella.
O dejas una notita.
Ah,
claro.
Que me he llevado los almohadones. Hasta luego. Están con el felpudo.
Claro,
del otro vecino.
Claro, en la puerta A, B o C. Mira, me escribe Luis, dice, yo lo que suelo hacer cuando vamos de comida o familiar o de amigos y en un descuido de los comensales les cambio un trozo de pan que a mí me gusta, los que terminan en pico. Y no los que tienen dos caras.
Ah, muy bien.
Algunos o sea, protestan.
Le pega el cambiazo con el pan.
Otros no. Dice, y que nos rimos un rato. Se ponen ahí, a ver.
Es más fácil, querido oyente, decirle, oye, ¿no es más fácil decirle, ¿te importa que te cambie? Porque el pico, yo por ejemplo, a mí los picos no me gustan.
No.
No, yo se lo cambiaría, amablemente.
Luis, tienes muy buenos amigos, no solamente porque sino porque no le importa que hayas manoseado los panes.
Claro, también es verdad.
Que son de confianza. Carmen dice, a mi hijo le dan el cambiazo todos los días, me trae camisetas que no son la suya o bañadores cuando le toca piscina. Dice, y todo el día en el grupo de padres del WhatsApp diciendo a quién pertenece esto o lo otro. O lo otro.
Es que claro, Luis, sobre todo los adolescentes o los así, 13, 14, 12, tienden a ir todos iguales.
Claro, y
si uno tiene un bañador, todos el mismo.
O a recoger
claro,
todo
a
rápido.
Haces.
Claro. Luis dice que si lo que te contesta él y dice que si pide el pan,
sí.
No es tan gracioso.
Ah, que
Él disfruta dando el cambiazo.
Ya.
Sí.
Bueno.
Emilio dice que lo de los móviles les pasa en casa. Dice, mi mujer y yo tenemos el mismo móvil. Muchas veces nos damos el cambiazo sin querer, ¿sabes? Nos cuenta.
Sí.
Dice, a mi hijo, Marisa la que escribe, iba a clases de judo extraescolares, se tenían que quitar los zapatos las zapatillas para entrar en el tatami. Cuando se fue a cambiar, a quitarse el kimono, ponerse la ropa y ponerse las zapatillas, se encontró con que no estaban sus zapatillas, se las habían cambiado por unas viejas rotas y llenas de porquería. Escribe.
Sí, nunca te dan el cambiazo por algo mejor.
No, claro.
Es muy curioso. Tú no llevas unas zapatillas hechas polvo y te dejan unas nuevas.
No.
No. Siempre la gente se equivoca en el otro sentido. Bueno, una más.
Venga. Mira, Francisco dice que en la playa la sombrilla, dice irte a comer, dejarla cerrada, plantada en la playa y al volver encontrarme otra con las varillas, mira, en este caso, oxidadas.
Sí, bueno, bien. O sea, paraguas,
bañadores,
ropa interior, felpudos.
Los móviles.
El tupper. La maleta. Vamos.
Guillermo dice que para que no te den el cambiazo, cuanto más fea, mejor y más vieja la
claro
maleta.
Que
dice,
sí.
Yo cuando son nuevas las araño y todo para evitar tentaciones.
Hombre, arañar la maleta, no sé. No es mejor.
Mira,
yo que sé,
Luz
una
nos
pegatina.
Cuenta. Hola, buenos días. A mí me hacen el cambiazo con la bayeta en el trabajo. Como siempre la tengo limpia.
Ah, esa es otra. Es que hay gente con mucha cara dura. En fin, compañero, que ha estado muy bien esto del cambiazo. Yo me voy a comprar una funda de estas. Mira, le voy a poner tu cara.
Ah, mira.
De todo el equipo.
De todo el equipo.
Tenemos fotos de todo el equipo. Le voy a poner ahí la cara de todo el equipo para que se sepa quién viaja.
Oye, Marisa, que descubrió al chico que le había dado el cambiazo porque le vio las zapatillas suyas puestas. Tuvimos que hablar con el monitor de judo y con la directora del centro porque el chico se negaba a darle las zapatillas. Hubo conflicto y hablaron con sus padres. Un follón.
Esto
Marisa.
Para Galiacho, para el próximo día, para la sección. Gracias, Martín Romo.
Adiós.
Te veo dentro de un ratito.
Es verdad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Están aquí.
Pero ¿pero qué es esto? ¿Qué has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con mis labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas.
Bueno, ya saben que estamos toda la semana muy pendientes de reivindicar el 8 de marzo, el Día de la Mujer, Día Internacional, de hecho, de la Mujer. Mujeres que antes fuimos niñas y es en esa etapa en la que nos vamos a fijar porque distintos estudios realizados por universidades estadounidenses arrojan unos datos que nos deberían hacer reflexionar. Fíjense, a partir de los 5 o de los 6 años, las niñas asumen que son menos brillantes que los niños. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque no encuentran referentes femeninos en los libros. De ahí que Belén Almonacid se haya hecho con uno de cuentos que quiere cambiar las cosas.
Muy buenas, Eli. Pues sí, se titula Princesas que cambiaron el cuento y son historias de mujeres reales con ilustraciones mágicas y con un texto que te atrapa.
¿Qué tal si le cuento estas historias de grandes mujeres, pero le meto la fantasía que una niña necesita, ¿no?
Son 7 princesas, una por cada día de la semana. La princesa del rock, la de la paz, la del maratón, la de la moda, la del cine, la que salvó al príncipe y la de las palabras. Con esta última, por cierto, resulta que empezó todo. Casualmente Virginia Mosquera, a la que acabamos de escuchar y que es la autora de estas princesas que cambiaron el cuento, estaba leyendo una de las obras de esa princesa de las palabras cuando la pequeña Julieta le pidió un cuento. Ya se había acostumbrado a ir cambiando los clásicos sobre la marcha, pero ahora quería dar un pasito más. ¿Y si le explico su vida como si fuera un cuento? Pensó, es más, ¿y si se lo cuento con banda sonora? Bueno, pues atentos todos que enseguida vais a adivinar quién es ella.
Hace muchos, muchos años, en un reino junto al Mar del Norte, nació una niña con un carácter indomable. Una preciosa sonrisa de medio lado y el bonito nombre de Karen.
Karen Tenía un apellido, Blixen, aunque muchos la conocimos, seguro que lo habéis adivinado, como Isaac Dinesen, el seudónimo que utilizó para escribir, por ejemplo, su propia biografía, Memorias de África. Vida apasionante, desde luego, desde que era cría, y ya tenía una enorme facilidad para improvisar historias, desde que quería traspasar las fronteras de su reino.
La princesa que se fue, que llegó hasta África, que no sé qué, tal, que cual, que fue la primera que entró en un club, que no sé qué, que además tuvo su príncipe, pero bueno, que lo más importante no era el príncipe, sino lo que ella deseaba en la vida, y que al final acabó escribiendo y que vivía aquí y allá y tuvo una vida maravillosa. Y ante mi sorpresa, mi hija se fascinó.
Aunque cierto es que no entendió todas las palabras, que a veces tenía que preguntar. Bueno, ella y su hermano Telmo. De ahí que tengamos también un glosario muy particular. Recordamos que estamos hablando de cuentos para niños a partir de 7 años. Así que algunas palabras hay que explicarlas. Por ejemplo, safari, un viaje para ver elefantes y otros animales de Kenia desde un coche sin techo. Aunque hay muchos, muchos más.
De todos los he testado con mi hija, con mi hijo y con los niños que tengo alrededor. Les leía el cuento. ¿Y qué no entendéis? Entonces las cosas que la mayoría no entendía, pues las anotaba. Vale, os voy a explicar qué es una manifestación o qué es el idealismo, qué es la palabra power, que es una palabra que yo uso mucho, ¿no? Que esto... Esto se repite mucho en la historia de Patti Smith. Oye, pero explícalo. Y dices, es verdad, lo tengo que explicar, ¿no? ¿Y cómo se siente una persona con power?
¿Queréis saberlo? Bueno, pues me voy ahora mismo al cuento de la princesa del rock y os cuento. Bueno, yo no, mejor los ayudantes que me ha agenciado.
Power es una palabra que dices cuando te sientes en lo alto de una montaña.
La pequeña Patty nació en un pequeño pueblo de Chicago, un día blanco, como el papel de seda. Nada más verla, el doctor dijo:
¡qué rara!
Pero su madre, que cantaba jazz, cocinaba con esmero y llenaba las estanterías de la casa con todos los libros que pillaba, le corrigió al instante:
no es rara, es especial.
Y desde luego que lo era.
Patti Smith y cualquiera de nosotros. Mensajes importantes que llegan a través de estos cuentos y que bien sirven para dar respuesta a algunas preguntas de nuestros hijos.
Mamá, yo soy rara, ¿no, hombre, no? Todos somos raros, cariño. La gente normal en realidad no existe. Es una forma de hablar. Todos tenemos nuestros pequeños superpoderes. Entonces, esta niña tenía este superpoder. Podía mezclar la poesía con el rock, pero tú tienes el tuyo. A lo mejor tienes que irlo encontrando o te vas encontrando con distintos superpoderes a lo largo de tu vida, y eso es lo que te hará tan rara, entre comillas, o especial. Y es posible que la gente no lo entienda, porque cuando uno rompe una barrera, la gente no le suele entender así como así. Pero no pasa nada, tú crees en ti y tiras para adelante.
Maratón, una carrera larga, 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 y así 42 kilómetros.
Os lo habréis imaginado, que sí que nos vamos a por nuestra princesa del maratón o marratón. Kathy Switzer, la primera mujer en la historia que pudo correr esa prueba. Era todavía una cría cuando en 1967 consiguió por fin un dorsal, el 261. Lo recogió diciendo solo sus iniciales porque las chicas en aquel tiempo no podían inscribirse en esas pruebas y a punto estuvo de no terminar porque de repente la descubrieron.
¡Devuélveme mi dorsal!
Gritaba como un ogro el tipo enajenado. Y entonces Tom, que era un caballero con mucha clase, le hizo un placaje que lo tumbó entre los flasazos de los periodistas. ¡Corre como nunca!, escuchó en ese momento en su nuca y echó a correr como si todas las niñas del mundo corrieran con ella.
5 años después consiguió que todas las mujeres pudieran inscribirse en un maratón de manera oficial. Y es que siempre ha tenido que existir una primera, por ejemplo, que se rebelara ante una terrible prohibición.
Sucedió en un lejano y colorido reino, entre el mar Arábigo y el Golfo de Omán. Un día ocurrió lo más temido. Un día anunciaron que las niñas no podrían estudiar.
Se impresionan muchísimo porque, claro, tú que todos los días, hay que ir al cole, y te llevas a tus hijos ahí medio a regañadientes, pero que de pronto ve una historia en la que las niñas, además las niñas, no puedan estudiar, ir al cole, les llega muchísimo. Es normalmente casi todas me dicen, ¡oh, esa es la historia que más me impresionó!
Seguro que a todos nos suena la historia. Estamos hablando de la princesa de la paz, de la princesa Malala, que se resistió a acatar esa prohibición, que continuó yendo a estudiar, motivo por el cual un encapuchado estuvo a punto de matarla, aunque no lo consiguió, y entonces sí que su mensaje llegó al mundo y le hizo hasta ganar un Nobel, que es un premio tan importante que la palabra importante se hace pequeñita. Y todo gracias al arma más poderosa del mundo, el saber, el que había obtenido gracias a...
una capa capaz de protegerla de la incomprensión del mundo, hecha de idealismo, un material muy frágil que se va desgastando con los años.
Idealismo, creer que lo imposible puede llegar a ser posible aunque parezca imposible.
Uno de mis cuentos favoritos es el de la princesa Michelle Obama, porque es la princesa que rescató al príncipe. Y ahí hay algo muy bonito, porque es verdad que Michelle Obama fue la persona que contrató a Obama, a Barack. Le contrató, le dio su primera oportunidad, pero además le estuvo manteniendo para que él consiguiera su sueño de ser presidente. Luego ella le rescató a él.
Un cuento, por cierto, en el que vamos a comprender un poquito mejor la magia del amor.
El tiempo se para, la gente se para, incluso los papeles que vuelan por los aires se paran. Él sonríe y ella sonríe, y esta pausa parte el tiempo en dos mitades, la vida de antes de ese momento y la de después.
Cita, encuentra entre dos personas que tienen mariposas en el estómago y que puede llegar a acabar en historia de amor, en boda o en tarro de mariposas.
Y así podríamos seguir y seguir desgranando este princesas que cambiaron el cuento hasta llegar a la última hoja, una hoja muy especial, la que nos propone que escribamos nuestra historia, que hablemos de nuestro reino, seamos príncipes o princesas. Y es que estos cuentos no son solo para niñas.
No hay nada más revolucionario que criar a un niño con una objetividad de género. Yo lo creo, de hecho tengo un hijo y para mí es mi mayor reto. O sea, ayudarle a que nazca, a que crezca y a que en el futuro sea un hombre con perspectiva de género.
Beatles, cuatro chicos con pelos cortados como tazones de cereales que cambiaron para siempre el mundo de la música cantando canciones que acababan en... Gigi.
Ella lo ha leído en inglés, Gigi. Digo, cariño, ¿qué es? Na 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 ye ye ye. Na 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 ye ye.
Es lo que tiene, que ahora los niños sean bilingües. En fin, que los Beatles salen en la historia de Mary Quant, la princesa de la moda, que tenía un curioso don desde pequeñaja, la certeza de saber lo que no quería, como muchos en los años 60, de ahí que hubiera más de una
manifestación. Gente con pancartas gritando que quiere que pase justo lo contrario a lo que está pasando. A veces son divertidas y a veces no. Muchas de ellas tienen el fabuloso poder de cambiar el mundo.
Y seguramente que os estáis preguntando si tienen o no moraleja los cuentos. Pues va a ser que sí.
Que tú puedes hacer una pequeña revolución en tu mundo, en tu pueblo, en tu ciudad, o que llegue al mundo. Todos nacemos iguales y cada uno puede llegar hasta donde quiera. Tampoco es necesario llegar muy lejos, pero si lo quieres, por supuesto, tira para allá.
Y a partir de aquí ya solo me queda una cosa, recomendar una vez más esta auténtica delicia. Se llama Princesas que cambiaron el cuento. Los cuentos los ha escrito Virginia Mosquera y los ha ilustrado Lidia Sánchez. Edita Lumen.
Pues muchas gracias, Belén. Llegan las noticias, son las 12.